Así es, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No son de otra manera. Estás conversando entre amigos con Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García. Hoy también con la presencia de Juan Marcos Gómez, nuestro compañero de labores hace algunos años. Y bueno, alguien que hemos extrañado en estas conversaciones. Juan Marcos, ¿cómo estás?
Muy bien, igualmente también extrañando, pero contento de estar aquí con ustedes. Ya,
en un periodo de transición, ¿estás pronto para irte a vivir a otro país? ¿Te vas para España? ¿Vas a estar allí trabajando en el Ministerio Cristiano, cerca de la ciudad de Barcelona?
Así es.
Y con algunas expectativas interesantes. ¿Qué esperas de encontrarte por allí, Juan Marcos?
Espero encontrar a Francia.
Guillermo, ¿cómo te vas a España y me hablas de esperarse encontrar a Francia?
Ya, la gota de gallego se le salió, Guillermo.
Guillermo, de veras.
No, contento de acompañar, contento de aprender mucho, contento de poder apoyarnos unos a otros. Sin duda, es parte de este proceso, creo también, el recordar que nuestra familia es extensa, ¿no? Está en todas partes del mundo y uno aprende mucho de uno mismo y podemos animarnos unos a otros en ese proceso,
¿no? Fíjate que no es la primera vez que tú y tu familia pasan por este proceso. Hubo un proceso, ¿cierto?, original, antes incluso de que te casaras, de adaptación, de venirte de tu original México a los Estados Unidos. Eso ya era toda una aventura y un proceso. Y ahora, de nuevo, décadas después, ahora otro proceso de integración, una cultura. Nunca es fácil, nunca es una transición fácil de
pero
hacer.
Pero Juan Marco llegó jovencito aquí, ¿no?
No, pero de todas maneras, Guillermo.
Años, 21
no,
años.
No, es, ¿verdad? Y ahora te enfrentas a ese nuevo proceso en un país europeo, una cultura muy diferente.
Sí, es una transición bastante grande, pero contentos, especialmente de ver cómo uno todavía puede, a estas alturas, seguir aprendiendo, seguir involucrándose en la obra de Dios en diferentes lugares, y contento por tanto lo que esperamos de alguna manera sea resultado allá y acá, pero también en nuestra propia vida como un proceso de crecimiento y de dependencia en el Señor.
Fíjate que a pesar de que se habla de que el mundo se ha empequeñecido y desde los años, ¿qué?, 80, 90 se habla de la aldea global, todavía existen esas particularidades. Yo creo que el primer shock cultural lo ha experimentado tu hijo Ian, que se queja de que en España no hay pancakes, los hot cakes, como le dicen en algún lugar. Eso es muy americano.
Los hot cakes solamente en el McDonald's.
Bueno, pero yo le he recomendado, a Ian que no se olvide de los churros españoles. Me dice que no, claro, que nada sustituye los pancakes. Así que ahí tienes el primer shock cultural.
¿Cuál va a ser el primer choque cultural de Juan Marco? Cuando cambie los escuálidos dólares en euros y aprenda que el sistema mundial económico comienza a mostrar su real cara cuando se enfrenta a esa realidad.
Mira, y lo tuvo que decir en el grupo el que favorece las mayores teorías de conspiración. El sistema económico mundial. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Porque el Fondo Monetario Internacional, desde hace ya tiempo, irrumpe en las economías nacionales y las pone en el plano de lo que está pasando a nivel global y hace recomendaciones. Últimamente las está haciendo Argentina porque la situación económica argentina no está muy bien.
No está bien porque el aparato de gobierno, el Estado argentino, es monstruosamente grande. Se calcula que más de un 30% de la población vive de alguna manera de todos los aparatos estatales y provinciales y qué sé yo, que generan empleo, ¿no? Y empleo remunerado, con beneficio y todo eso. Entonces ahora se encuentra la población en un estado tal que la gente se da cuenta que el peso comienza a perder valor y comienzan a cambiar lo que tengan por dólares, y eso precipita el peso a un déficit realmente impresionante, una pérdida de valor impresionante. El Fondo Monetario Internacional, que es la asociación de bancos a nivel mundial y que no presta dinero en forma caritativa, sino que presta dinero
por interés, como cualquier otro banco.
Exactamente. Le ha impuesto condiciones a la Argentina de prestarle 30.000 millones de dólares con el compromiso que tienen que despedir a una gran cantidad de funcionarios, tienen que apretarse económicamente y tienen que comenzar a dar signos de crecimiento para que entonces este préstamo, que no se da en una cantidad total, se da en etapas. Así es que...
Pero debe ser un banco muy particular. Y te voy a explicar por qué. Porque si tú vas, Guillermo, al banco a pedir un préstamo con un historial de crédito,
como
de no pagar,
no,
de inflación,
mío, exactamente. En el mío no me prestan.
Pero
no.
De pronto Argentina es un país que hemos sabido en su historia reciente que, como muchos de nuestros países en América Latina y en Europa, han tenido crisis seria. Gente que se han probado que no manejan bien los fondos, que no son capaces de hacer cambios y que últimamente están quebrados y no hay manera de salir del hoyo.
Bueno, pero hay que también entender un proceso económico que es fundamental. dijo un pensador, yo no me acuerdo, debe haber sido chino, porque los chinos son los más sabios de este planeta. Dijo que el dinero es como todo este estiércol de los animales, que si se apila no sirve para nada, si se esparce comienza a dar energía al campo para que haya crecimiento.
Eso no lo dijo Adam Smith o alguno de esos capitalistas.
Entonces, los bancos saben que su dinero en sus bóvedas no produce absolutamente nada. Tienen que prestarlo, con el riesgo de perder, pero también con la posibilidad de comenzar a ganar sobre eso que ellos han prestado. Entonces, por eso, Estados Unidos, por ejemplo, tiene un déficit con respecto a China estratosférico, ¿verdad? Una cosa que no se puede realmente calcular, la cantidad de dinero que Estados Unidos le debe a China en el intercambio de productos y de cuestiones manufacturadas hoy día.
¿Nos va a afectar eso eventualmente a nosotros, me imagino?
Bueno, yo pienso que sí. Ahora que viene el Mundial, por ejemplo, yo quería Mundial de Fútbol, yo quería comprar un nuevo aparato de televisión, porque el que tengo no me da todos los píxeles, no puedo ver la cara de los jugadores, ¿no? Y yo creo que no voy a poder comprarlo.
¿Los quieres ver en
3D? ¿Quieres ver si es penal o no es penal?
Pero no vayas a ser como aquel que quería verlos en 3D y luego se le escapó el balón y le pegó un pelotazo a él, que estaba en primera fila.
Entonces lo que sucede es que a nosotros nos afecta como consumidores en términos prácticos, no solamente la cuestión electrónica.
Yo soy de la opinión de que todo nos afecta.
¿De veras?
Claro que sí.
No importa en qué rango socioeconómico. Ligados.
Acuérdate de la teoría de que la mariposa que aletea en la zona selvática del Brasil, en la Amazonia, causa el aleteo de esa mariposa puede causar la tormenta más drástica en el norte de Canadá, por ejemplo. De fin de cuentas, todos pagamos por las consecuencias y las decisiones que toman personas en el poder.
Me da la impresión que cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional o las guerras comerciales entre las grandes potencias, nos sentimos atrapados bajo fuerzas que no nos corresponden. Nuestro estilo de vida, las decisiones que tomamos como individuos, y lo digo también porque esas decisiones, en nuestro caso, deben estar informadas por el Evangelio. ¿Hacen la diferencia?
La hacen de una manera más inmediata, por supuesto, a las personas que están más cerca a nosotros. Pero eventualmente, si terminamos de una manera u otra cooperando o afectando el bien común, y con eso el nosotros toma una definición mucho más amplia. A mí me llama mucho la atención esta noticia a la cual está haciendo referencia Guillermo, de que va la Argentina a pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional, y muy diplomáticamente el Fondo Monetario Internacional le dice a Argentina: sí, te voy a prestar, pero existen estas condiciones que dicen, por ejemplo, quiero que simplifiques los procedimientos de los despidos colectivos. Eso se escucha muy bonito, pero ¿cómo lo lees?
Claro.
Que tienes que empezar a despedir gente más rápidamente, sí, y de manera más rápida y más generalizada.
Y quizás sin tantas prestaciones.
Y también dice disminuir el nivel de las indemnizaciones. Ajá. Ahí están esas prestaciones. Es. Y eso va a afectar las relaciones que tienen el gobierno y la iniciativa privada en Argentina con los sindicatos. Entonces, la diplomacia que se están llevando entre sí, tanto Argentina con el Fondo Monetario Internacional, suena todo muy bonito, pero al mismo tiempo va a tener implicaciones a personas como tú y como yo, a individuos reales en Argentina.
Ante situaciones como esta, ¿qué respuesta nos da el Evangelio?
Hay un pasaje en la Biblia muy interesante, cuando hay un soldado que le pregunta a Jesucristo en forma directa: ¿nosotros qué debemos hacer? Porque Jesucristo está hablando del reino, de la justicia,
todo
de
muy
la solidaridad.
Parece, sí, ¿no?
Y el soldado le dice: ¿qué debemos hacer nosotros? Uh-huh. Y Jesucristo le dice: no hagas extorsión a nadie y confórmate con tu paga. Y
así le dice.
Sí. Y eso siempre es para mí un llamado de atención, en el sentido de dos cosas. Una es una cuestión ética, ¿verdad? No explote a tu prójimo, para empezar, para vivir en paz y en sociedad, y considera el trabajo que haces y lo que tú ganas. Hay una implicación doble ahí, porque también nos está hablando de que a veces nuestras aspiraciones son mucho más altas y más grandes que las condiciones que tenemos, ¿no? Así es que yo creo que hay implicaciones en el Evangelio en cuanto a cómo vivir en sociedad, respetando el derecho del prójimo, pero también tratando de conformarse con lo que uno trabaja y gana, ¿no?
Creo que tiene el Evangelio esas implicaciones y nos da también la energía para poder vivir de otra manera, ¿no? Para poder buscar esos valores diferentes, quizá los del mundo, para mirar no solamente por nuestros propios intereses, como decías, Guillermo, pero también los de las personas a nuestro alrededor y de esa forma mostrar realmente lo bello de la ética cristiana en medio de esta realidad y de fuerzas muchas veces ajenas a nosotros, ¿no?
Pues quizás te invitamos a esa reflexión, querido amigo, querida amiga, que nos acompañes en esta conversación entre amigos, la idea de cómo vivirás tú, qué decidirás, qué piensas acerca de todos estos cambios que a veces se producen en otras esferas, pero que, como nos recordaba Elsa, impactan nuestra vida e interseccionan también con nuestros valores y con la fe que tenemos. Así que ponte en contacto con nosotros, nos encantaría saber de ti, especialmente si nos escuchas en la Argentina, donde justamente se produce esta noticia, y quizás tú preocupada por lo que pudiera implicar para ti, para tu trabajo, para tu familia, para tu comunidad. Visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y a nombre de Elsa Mazón, Guillermo Serrano, hoy con la compañía de Juan Marcos Gómez, que nos visita, y tu servidor Jesús García, queremos agradecerte mucho el tiempo que has pasado con nosotros, invitándote a que lo hagas nuevamente entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.